Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Día de toma de posesión de los nuevos ministros. La ministra de Economía, Nadia Calviño, asciende a la vicepresidencia primera del gobierno. Es la que más poder acumula tras el presidente Sánchez. Y en esta jornada de cambios ha recibido una buena noticia. En el plano económico, España es uno de los países a los que la pandemia ha golpeado con más fuerza en todo el mundo. Ahora es uno de los que también crece y se recupera a mayor velocidad. Hoy el dato es de la OCDE, José Luis Concejero.
Ya lo anunció la semana pasada la Comisión Europea y hoy ha sido el turno de la OCDE. El fin de las restricciones está generando optimismo en la economía española. El comportamiento está siendo muy bueno y por quinto mes consecutivo este organismo internacional destaca que nuestro país está progresando a un ritmo más elevado que el resto. De todas formas, recuerdan los expertos que esta recuperación se va a alargar más que en otros países europeos que, como Alemania o Italia, van camino ya de colocarse en niveles previos a la pandemia.
Avanza el plan de vacunación y se multiplican también las imprudencias. En Baleares, la Guardia Civil ha localizado en una fiesta ilegal en Mallorca a una joven contagiada de coronavirus. Había saltado la cuarentena a Mallorca, Cristina Requena.
Tras recibir el aviso de una tercera persona, la Guardia Civil se desplazaba a su domicilio para comprobar si estaba cumpliendo con el obligado confinamiento. La madre de la joven aseguró a los agentes que desconocía el paradero de su hija y que su coche tampoco estaba en casa. Horas después, la joven era localizada en la fiesta, en una finca privada, que un grupo de personas había alquilado exclusivamente para la ocasión. El resto de asistentes pagaban 20 euros de entrada. La chica fue trasladada al hospital en ambulancia y el resto de asistentes, unos 42, sometidos a los protocolos sanitarios. La chica se enfrenta a una sanción de entre 3.000 y 600.000 euros.
Los médicos han decidido que el Papa Francisco permanezca todavía unos días en el Policlínico Gemelli para asegurar su completa recuperación antes de regresar a Casa Santa Marta. En el Vaticano, corresponsal Eva Fernández.
Esto no significa que se trate de una recaída, sino de procurar que cuando le den el alta todo esté a punto para que pueda pasar sin complicaciones el resto del mes de julio. Ayer, de hecho, todos pudimos comprobar que su aspecto era bueno. El último comunicado añade que el Papa estuvo visitando a los niños ingresados en oncología junto a los familiares que les acompañan y también saludó a médicos y auxiliares sanitarios del hospital. Entre líneas puede leerse que estuvo al tanto de las victorias de la selección argentina e italiana y aprovechó para subrayar los valores del deporte y la importancia de aceptar los resultados aunque se pierda. Solo así, asegura, se pueden afrontar las dificultades de la vida sin rendirse y con esperanza.
Papa, que hablaba del triunfo de Italia, la selección italiana ya celebra con los suyos el triunfo en la Eurocopa. Santi Duque.
La churra, que ayer Antonio se proclamaba campeona en Wembley y en Londres tras derrotar en los penaltis a Inglaterra, ya está en Italia, donde ha aterrizado esta mañana con la Copa de Europa presidiendo a la expedición Álvaro Fonrichetti.
La selección italiana ha aterrizado en Roma Fiumicino en torno a las 6 de la mañana, donde han sido recibidos por varias decenas de operarios con la pancarta Grazie Azzurri. De ahí al hotel en el centro de la capital, donde muchos más aficionados, en torno a unos 100, coreaban al equipo italiano, mientras, por ejemplo, Spinazzola saltaba con sus muletas. Y para esta tarde a las 5 se espera que los de Roberto Mancini, que ahora está comiendo con su familia, sean recibidos por el presidente de la República, Sergio Mattarella, y por el primer ministro, Mario Draghi. Todo ello, por cierto, junto al subcampeón de Wimbledon, Matteo Berrettini.
Gracias, Álvaro. Finalizada la Eurocopa, el próximo gran acontecimiento deportivo será la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, que arrancan el próximo viernes 23 de julio. Ya saben que serán sin público por la pandemia de la COVID-19 y hace unos minutos el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, dice que a pesar de la ausencia de espectadores, hay que valorar bien que se puedan celebrar los Juegos y que su cancelación hubiera sido una tragedia para los deportistas. Además, en la Liga Española destaca hoy el regreso al trabajo del Barcelona, que realiza esta mañana su primera sesión con tan solo 11 jugadores. Y en ciclismo, recuerden que hoy hay jornada de descanso en el Tour de Francia. Mañana vuelve la carrera con la disputa de la etapa número 16.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de la iniciativa de una diócesis sudafricana para responder al drama de los refugiados, que con frecuencia son rechazados incluso por la población local.
Sudáfrica acoge a unos 270.000 refugiados, ojo al dato, pero el número real de inmigrantes indocumentados en el país será sin duda muy superior. A menudo son víctimas de violencia por parte de gente que los acusa de ser el origen de la delincuencia y del desempleo. En 2008, cuando estalló en Sudáfrica el primer brote de violencia xenófoba, murieron 62 personas. Y fue entonces cuando la archidiócesis de Durban acogió a 580 víctimas de esos ataques, dándoles protección. Y se inició la andadura del proyecto de atención pastoral a los refugiados, que ofrece alimentos y alojamiento para los recién llegados, se ocupa también del pago de las tasas escolares de los niños y les facilita el aprendizaje del inglés y del zulú, que es el idioma local. Una actividad que mantiene hasta hoy abierto un camino de esperanza. Lo hace con la colaboración de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y nosotros vamos a contarlo en detalle dentro de media hora, al comienzo del espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
2:05 de la mañana, del mediodía, y le agradecemos que haga un hueco en su apretada agenda porque sabemos que está muy liada, a Natacha Sujanani, la gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Natacha, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ayer tuvimos una jornada de vacunación masiva en el Santiago Martín para personas entre 40 y 59 años con Janssen. Había en toda Canarias 16.800 dosis, exacto, de Janssen preparadas, y nos acaba de decir Sanidad que se pusieron 8.000. ¿Faltó gente ayer por acudir a Santiago Martín de esa edad?
Sí, faltó gente por acudir. De hecho, bueno, esperábamos una mayor afluencia porque creo, si no me equivoco, aunque estos datos quien los conoce mejor de primera mano es la Consejería de Sanidad, pero queda como unas 50.000 personas en esa franja de edad sin vacunar, y bueno, la verdad es que esperábamos una afluencia mayor en ese grupo de edad, que son además los que se pueden beneficiar de la vacunación con la pauta de Janssen, y bueno, nos quedamos con ganas de más porque nos hubiera gustado, pues igual que la semana pasada hicimos 8.000, la verdad es que el equipo venía dispuesto a vacunar a 10.000 personas y bueno, no pudo ser así, ¿no?
Y si quedan 50.000 personas en Canarias sin vacunarse en esa franja de edad, ¿cómo es posible que solo aparezcan 8.000?
Bueno, se hacen llamamientos, la gente también tendrá pues sus circunstancias, sus características, y bueno, no soy yo quien para analizarlo, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es facilitar, hacer llamamientos y permitir que la gente pueda venir, que pueda acercarse en un día que le sea fácil y poder irnos inmunizando todos para poder salir pronto de esto, ¿no? Sí que nos quedamos con ganas de más, pero bueno, a pesar de ello, ayer aparecieron, pues bueno, unas 4.000 personas en el Santiago Martín a las que pudimos inmunizar y vacunar y bueno, pues tenemos que agradecerles que hayan empleado su día de domingo en poder venir a vacunarse, ¿no? Porque esto es una cuestión que no solo les repercute a ellos, sino que nos repercute a todos, así que estamos muy agradecidos y nosotros estaremos todavía dispuestos a seguir ahí y para poder inmunizar al mayor número de población posible.
Sí, hablamos con usted porque el Hospital de la Candelaria es el encargado de coordinar la vacunación en el Santiago Martín.
Sí.
Natacha, ¿qué pasó ayer con los jóvenes, con ese supuesto rumor de primera hora de la mañana de que faltaban dosis, de que se iban a desperdiciar y de que los mayores de 20 tenían que acudir sí o sí a vacunarse porque era una oportunidad para salir de allí con una dosis?
Mira, pues el problema es cuando las cosas no se difunden por los cauces oficiales, ¿no? Y es lo que trataba yo en la cola ayer también de explicar, y que explicamos ayer todo el equipo a las personas que allí se habían agolpado. En menos de 40 años, ahora mismo, en la Estrategia Canaria de Vacunación no se está poniendo Janssen, con lo cual el mayor número de viales que teníamos y para los que estaba dirigida la jornada de ayer eran viales de Janssen. Sí es cierto que había personas con cita, había personas a las que además por determinados problemas con la agenda aparecía una citación de ayer, y había un cierto remanente de algunas dosis de Moderna y de manera también oportunista en esas tres, digamos esos tres espectros, pues se vacunó a primera hora de la mañana algunas personas con otras franjas de edad con la otra vacuna, insisto, con Moderna, que no con Janssen, que era de las que teníamos pues ayer preparadas y dispuestas. Y esto generó pues un llamamiento público en el que la verdad es que yo también, haciendo una lectura positiva del asunto, el ver las ganas que tiene ese grupo de edad de vacunarse, de inmunizarse y de salir de esto, pues me parece una cosa muy, 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 muy positiva, si bien pues tuvimos pues por desgracia que salir a decirles que no podíamos vacunarles, simplemente porque no teníamos ayer preparado el dispositivo para la vacuna que esa población necesita para administrarse.
Claro, pero aquí la cuestión es, ¿de dónde sale ese mensaje por la mañana de que van a sobrar vacunas y de que pueden ir los jóvenes, los mayores de 20, a vacunarse? ¿Sale de dentro de los equipos sanitarios, de enfermeros que estaban allí y de médicos, o es un bulo que empieza a extenderse y que al final pues resulta que era verdad?
La verdad es que si me permites la ignorancia, yo ignoro cómo funcionan estas cosas porque me crié en otra generación. No sé si alguien dijo algo, si alguien grabó un audio, si después eso se malinterpreta. Yo además lo que sé es que sí que me estuvieron mandando cosas a lo largo del día, y incluso vi un llamamiento en el que decía, si tienes más de 20 años, vete porque te vacunan con una de Janssen, cuando eso está en contra de la estrategia. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. No sé si esto es como cuando juegas al teléfono cuando eres pequeño y al final se va deformando la palabra hasta que llega al último de la cola. La verdad es que no lo sé. No puedo decirlo. Puede ser que alguien de dentro dijera algo. Desde luego no es la orden ni que dio la dirección ni del Servicio Canario de Salud, ni por supuesto la dirección del Hospital Universitario de la Candelaria, ni creo que los equipos que estuvieran allí tampoco dieran un mensaje erróneo, ¿no? Yo creo que quizás se malinterpretó. No sé hacer esa lectura, si te digo la verdad, no sé hacer esa lectura. Sí pedirles disculpas a todos los que de alguna manera u otra se sintieron agraviados al tener que ir allí, aunque no era el llamamiento oficial, y agradecerles que hayan tenido pues esa disposición para ir a vacunarse, y espero que pronto sí que podamos hacerlo y darles una respuesta.
Los jóvenes que sí acudieron se fueron con una vacuna de Moderna, ¿verdad?
Los que a las personas de menos de 40 años que ayer, por un motivo, por tener citación, etcétera, se les vacunó fue o con Moderna o con Pfizer, que son las que están indicadas en este caso.
Es que nos están llegando un montón de mensajes, Natalia. Nos preguntan también qué pasa con las dosis que sobran. Entiendo que se refiere a Janssen, no. Y supongo que se pueden almacenar, ¿verdad?
No, por supuesto. Vamos a ver, es que esto conlleva un proceso. No es que se descongelen 50.000 vacunas y si no vienen se tiran a la basura. No, esto no va así. Esto va de un ultracongelador a un congelador. Vamos a ver, esto lleva un proceso y se va ajustando según la demanda. En ningún caso, pero en ninguno se tiran dosis a la basura. Esto no es así. De hecho, esas dosis que tenemos pues se seguirán poniendo a lo largo de esta semana y a lo largo de la siguiente para intentar rescatar al mayor número de personas posibles que se puedan poner esa vacuna. Pero en ningún caso es que se desperdicien esas dosis, en absoluto.
Muy bien. Pues Natalia Sujanani, gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, gracias por atendernos. Entiendo que esta semana comienzan ya con los mayores de 20, si vamos a ver esa franja de edad en el hospital, en el pabellón.
Eso lo tiene que anunciar la Dirección del Servicio Canario de Salud y la Dirección General de Programas Asistenciales en la estrategia de vacunación. Nosotros lo que hacemos es ejecutar. En cuanto nos dan un plazo de edad, nosotros ponemos todos los mecanismos en marcha para vacunar al grupo de población que se nos indique desde arriba, como no puede ser de otra manera.
Muy bien. Pues Natalia, muchas gracias por atendernos y ánimo y felicidades. Muchísimas sobre todo gracias. También con el trabajo ingente que están haciendo.
Muchísimas gracias, de verdad. Venga, hasta luego.
Bueno, nos llegan más mensajes por aquí. Se pregunta un oyente, si es una trola, ¿cómo es que tenían la Moderna cuando no correspondía por el grupo de edad? Todo muy extraño. Bueno, ha explicado la gerente del hospital que sí había gente que estaba citada, menor de 40 años, que tenía que ponerse la de Moderna y que también había algún stock, supongo que para otras edades que a lo mejor pues faltaban. Otro oyente nos dice, buenos días, soy del Puerto de la Cruz, tengo 45 años y ayer fui a vacunarme al Santiago Martín, en una hora y media estaba aquí, la cola muy rápida, todo ok. Saludos. Pues una de las 4.000 personas que ayer pasaron por el Santiago Martín de entre 40 y 59 años que sí pudieron vacunarse con Janssen. Y otra persona nos dice, llevamos más de 5 meses y vamos al 40% y en 3 o 4 semanas vamos a vacunar el 30% para llegar a la inmunidad de grupo. Eso es totalmente imposible. Bueno, los últimos datos que tenemos son de ayer, rozando el 47% de la población diana, es decir, de los mayores de 12 años, el 47% tiene ya la pauta vacunal completa. Es verdad que de aquí a 2 o 3 semanas pues se antoja un poco complicado llegar al 70%, pero son las estimaciones que sigue haciendo el gobierno de Canarias. Hacemos una pausita y ahí seguimos con más asuntos.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Tu Alteza, tu supermercado de confianza, siempre está cerca de ti para hacer tus compras. Tenemos más de 40 establecimientos repartidos por toda la isla para que no te falte de nada. No lo olvides, en Tu Alteza te esperan los mejores precios y la mejor atención. Ven a comprar con nosotros.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora. Diversión para todos.
Pensando yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebaja las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y a las 2:16 les contamos que la Viceconsejería de Acción Exterior ha seleccionado ya los 1.311 beneficiarios de la prestación de servicios sanitarios para emigrantes canarios mayores de 65 años que actualmente están residiendo en Venezuela. Le vamos a explicar los detalles de esta convocatoria con Juan Rafael Zamora, el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Juan Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos hablando de 1.311 personas canarios que viven actualmente en Venezuela, pertenecientes a un rango de edad mayor de 65 años, que van a tener prestación de servicios sanitarios. Para que nos hagamos una idea exactamente qué prestación van a recibir.
Muy bien, efectivamente. Estos 1.311 personas han sido seleccionadas a través de una convocatoria que se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias el viernes pasado. Para personas de mayores de 65 años y las prestaciones se realizan a través de un convenio firmado entre la Viceconsejería de Acción Exterior y la Fundación España Salud, que es la prestadora de esos servicios sanitarios consistentes en lo que sería la asistencia primaria, la gratuidad de los medicamentos y también la asistencia hospitalaria en caso o especializada en caso de ser necesaria.
Hay una buena noticia que es que se aumenta esa número de beneficiarios respecto al año pasado, 586 personas más. La mala, por decirlo de alguna forma, o a lo mejor no es tan mala porque significa que no hace falta, pero no se cubrió el cupo inicial que había previsto de 1.570 personas, se quedó en 1.311.
Efectivamente, ha habido un incremento con respecto a los beneficiarios y a las convocatorias que se venían sucediendo en años anteriores, que el máximo era de 845 beneficiarios. En este año 2021 decidimos incrementar, el Gobierno de Canarias decidió incrementar el presupuesto para esta ayuda, pasando su dotación de 700.000 a 1.000.000 de euros, de tal manera que se pudiera dar cobertura a 1.570 beneficiarios. Finalmente, una vez resuelta la convocatoria, han sido 1.311 las nuevas personas que van a optar a estas ayudas.
¿Qué les dicen los emigrantes canarios que están en Venezuela ahora mismo, Juan Rafael? ¿Cómo están? ¿En qué situación están viviendo lo que ocurre en Venezuela de hace ya lamentablemente muchos años?
Sí, pues efectivamente para todos es conocido la crisis social y económica que está pasando Venezuela y por ende también nuestra gente, los canarios y canarias residentes en ese país, y agravada aún más pues evidentemente por la crisis pandémica de la COVID-19 que afecta a todo el planeta y que también nos tiene afectados a nosotros. Por tanto, la situación es bastante complicada para muchísimos canarios y canarias, para los que aún residen allí, porque efectivamente ha habido una gran diáspora, ha habido una gran emigración desde Venezuela, muchos de los cuales pues han retornado a sus orígenes, han retornado a Canarias, y lo vemos nosotros en el día a día, como cada vez más hay pues canarios y canarias retornados de ese país, incluso pues personas venezolanas que sin ser canarios también se aventuran a venir a nuestra tierra, ¿verdad? Sí. Y la situación pues es compleja, es complicada, porque a eso se une pues también algunas deficiencias en los servicios que se encuentran hoy en las distintas ciudades, en los distintos estados de Venezuela, como es pues la escasez de combustible o se les va la luz, no hay agua, se les va internet, es decir, se hace bastante complejo y complicado, ¿no?, para nuestra gente.
Ojalá que poco a poco se pueda revertir la situación, que parece complicado. Juan Rafael Zagamora, viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos, y le recordamos a las personas que a lo mejor se hayan interesado por esta convocatoria y que no sepan si ha sido resuelto, que está publicado el listado en el Boletín Oficial de Canarias del pasado viernes.
Efectivamente, así es. Y muchísimas gracias a la Radio COPE por permitirme también salir en antena y anunciar sobre todo a las canarios y canarias residentes en Venezuela, pues que efectivamente esto ya se ha resuelto, independientemente de que ahora pues se les comunique también personalmente.
Desde luego que sí. Juan Rafael, gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de la cadena COPE.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Tu Alteza, tu supermercado de confianza, siempre está cerca de ti para hacer tus compras. Tenemos más de 40 establecimientos repartidos por toda la isla para que no te falte de nada. No lo olvides, en Tu Alteza te esperan los mejores precios y la mejor atención. Ven a comprar con nosotros.
El mar, una buena cocina tradicional, una copa de vino canario, sentir que estás como en casa, en un lugar acogedor y con vistas al Muelle de Alcalá. En el restaurante Muelle Viejo degustarás todo tipo de pescados con una elaboración que no te dejará indiferente. Ven a Muelle Viejo en Alcalá y descubre la cocina del Atlántico.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje, o entra en hidráulica.com.
Bueno, ya saben ustedes que a Mayer Trujillo le encanta un buen jamón montesano, y yo se los recuerdo. ¿Saben cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a la mesa es el menor. Y eso, lógicamente, ya lo saben, se da pues cuando lo tenemos cerca. Y Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, que está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
900-701-011. Si eres una persona mayor y vives en La Laguna, toma nota del nuevo teléfono gratuito de atención a mayores del Ayuntamiento. Un servicio personalizado para informarte sobre gestiones o recursos a tu disposición. 900-701-011. De 9 a 2, área de bienestar social y calidad de vida.
Elige, descorcha y disfruta de un Tacoronte Acentejo, tu vino de siempre, el que construye tu paisaje y mantiene el empleo en la isla. Saborea este verano los vinos de tu tierra. Apuesta por Tacoronte Acentejo, tu vino kilómetro cero. Ahora más que nunca, tu gesto suma. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo, Europa invierte en zonas rurales.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Cada loco con su tema, contra gusto.
Las 10:24 del mediodía y vamos ya con nuestro Tiempo de Análisis, hoy con Salvador García Llanos. Buenos días, Salvador.
Salud, buenos días.
Un placer saludarte, y también a Saray Encinoso. Saray, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, les quiero plantear así a bote pronto, ¿qué les pareció lo que se vivió ayer en el pabellón Santiago Martín con ese bulo, mitad certeza de que se estaba vacunando a menores de 40 años, a personas de entre 20 y 40 que a priori no eran las personas que tenían que recibir ayer la vacuna en el Santiago Martín? ¿Ustedes cómo vivieron todo lo sucedido, Salvador?
Yo lo defino con una frase, con la vacunación poca broma, y creo que con esto lo digo todo, o sea, es tan irresponsable quien pudo haber puesto en circulación pues el bulo o aprovecharse de un anuncio que estuviera programado, tan irresponsable como quienes después no ponen las cosas en su sitio o no se toman el plan, el proceso de vacunación como tienen que tomárselo, respondiendo a una programación, respondiendo en definitiva a unos parámetros de solvencia y sobre todo de seguridad, que la gente se lleva muy mala impresión cuando se producen estas cosas, ¿eh?
Charay.
Sí, yo creo que se dieron, lo que decías, dos circunstancias. Primero, que la convocatoria era para una franja de edad en la que no estaban incluidos los jóvenes, pero es verdad que fueron algunos jóvenes y se les vacunó a primera hora, ¿no? Porque había poca afluencia de la franja de edad, digamos, que estaba llamada a vacunarse. Yo creo que ambas cosas están mal, porque luego decir que es un bulo, exactamente tampoco es un bulo, ¿no? No estaba programada para ellos, pero es verdad que se vacunó a algunos y eso al final crea informaciones que no son del todo correctas y que la gente vaya y que se creen falsas expectativas y vídeos como los que hemos visto circulando, ¿no?, estas últimas horas. Me parece que hay que hacer las cosas quizás un poquito más organizadas. Yo entiendo que no se hizo con ninguna mala intención, seguramente pues había vacunas, había poca gente de la que estaba llamada y mejor vacunar que no vacunar, ¿no? Pero bueno, pues vemos estas imágenes, desgraciadamente.
Cuando se escriba la historia de la pandemia y de su episodio, este será uno de ellos, ¿no? Justamente la confusión creada como consecuencia de informaciones dispares o informaciones incompletas. Y sobre todo la dificultad que han encontrado algunos que cuando más teóricamente fácil lo tienen para acceder a la vacunación se encuentran con topes como esto. Y esta confusión no es buena porque revela todo, ¿no? Revela desorganización, revela falta de sensibilidad, falta de solvencia y no es bueno.
Hombre, es verdad que estamos viviendo una campaña de vacunación masiva como nunca habíamos vivido en la historia de la humanidad y que lógicamente pues que salga a toda la profesión es muy complicado y aún así bastante bien ha salido porque los profesionales del Servicio Canario de Salud y a nivel nacional han hecho una labor muy importante. Pero yo de ayer también me quedo con... ¿De dónde salió ese mensaje a primera hora de la mañana de que estaban sobrando vacunas? Porque nos acaba de decir la gerente del Hospital de la Candelaria, que es el hospital que está encargado de coordinar la vacunación en el pabellón, que no sabe de dónde salió. Desde la Consejería de Sanidad nos dicen que no tienen constancia de ese audio que está circulando de una mujer, de que sea personal del Servicio Canario de Salud. Pero claro, al final es verdad que faltaron dosis. Nos acaban de mandar los datos y de las 8.400 personas que estaban ayer convocadas, pues solo fueron 4.000. Al final es verdad que faltó gente por administrar la dosis, que en todo caso los menores de 40 no se les puso Janssen, porque no está indicada para ellos.
Sí, bueno, el problema de todas maneras es que yo entiendo que eso que pasó ayer también ha pasado más veces. Yo conozco casos en los que a personas que han acudido al médico por otras razones con otras personas se les ha dicho, ¿usted quiere vacunarse? ¿Está dentro de la edad? Y se le ha vacunado. ¿Por qué? Porque había vacunas de más y pues, los sanitarios han decidido administrarla. Yo eso... me parece dentro de lo normal, ¿no? Hasta personas mayores que las han acompañado y han acabado vacunándose antes de que, entre comillas, le tocara. Quiero decir, todo tampoco puede estar milimetrado hasta, ¿no?, hasta el límite que a veces pretendemos. Pero es verdad que de ahí salió un audio que nadie sabe ahora de dónde salió, porque no era simplemente que alguien hubiese ido por su cuenta y que le hubiese dicho a otra persona, mira, que pues, si vas sin cita, aunque seas joven, te están vacunando. No, o sea, había algo ahí detrás que debería saberse de dónde salió, ¿no? Porque eso sí contribuyó a generar un caos que no tenemos por qué ver y lo que me da pena es que al final parece que se está como acusando a los sanitarios de que vacunaron a quien no le tocaba y no sé, yo creo que tenemos que tener cuidado con esos discursos porque es eso, los sanitarios están haciendo un trabajo excepcional y se está haciendo una campaña de vacunación que no hemos visto jamás en la historia de la humanidad.
Cuando ocurren estas cosas, fíjense que siempre sucede lo mismo, ¿no? Al final nadie fue.
Sí,
esa es la conclusión. Pero bueno, sí, comparto con Saray, del trabajo excepcional, el rendimiento de los profesionales sanitarios, ¿no? Y sobre todo yo también destacaría que a lo largo, al menos de las últimas semanas, me parece haber descubierto una mayor sensibilidad de la población hacia la voluntad de vacunarse. Hasta hace esa semana, esto no digo que pareciera una fiesta ni mucho menos, pero no se lo tomaron tan en serio. Después, a raíz de los últimos registros, sobre todo, y que habían aumentado contagios y demás, es cuando hemos visto a la población, especialmente la de cierto segmento, más preocupada y más sensibilizada para terminar aceptando la vacunación completa.
Hombre, si lo recuerdan, en diciembre, cuando llegaron las primeras dosis, el porcentaje de gente que no se quería vacunar, porque, entre comillas, decían que no se fiaban, era enorme. Y esto tiene una lectura positiva a lo que vivimos ayer, que los jóvenes se quieren vacunar.
Sí, sí. Comparto esa impresión, sí.
Pero claro, luego también había mucho listo porque, por ejemplo, hemos escuchado en Televisión Canaria cómo se le preguntó a una joven que por qué estaba allí y ella confesó que tenía cita para el día 26 de julio, es decir, dentro de 2 semanas justas, y decía que como se iba de vacaciones, pues se quería vacunar antes y casi que demandaba que se le adelantase a ella en el puesto porque se iba de vacaciones, no por otra causa de fuerza mayor.
Estas son las causas o las razones, perdona, ¿sabes?, particulares que no deben producirse, sencillamente. Oiga, esta vacunación, este proceso, no es una vacunación a la carta, digamos, ¿no? Y hay que respetar en reglas, citas previas, fechas y demás. Y si por alguna causa de fuerza mayor, que las vacaciones siempre se pueden aplazar, o por lo menos demorarlas un día, pues eso se comunica al departamento correspondiente para producir la alteración, si es que es factible.
Sí, es que no deberíamos olvidar que vivimos en un país en el que tenemos derecho a vacunarnos en un tiempo en el que muchos otros habitantes del planeta no pueden. Entonces, deberíamos ser conscientes de la suerte que tenemos, ¿no? Porque esto al final es una cuestión de suerte, de haber nacido en un sitio en concreto. Por favor, por lo menos seamos responsables y no estemos anteponiendo una serie de cosas que son banales con respecto a nuestra salud, ¿no? Porque también hay muchos sanitarios que están sacrificando sus vacaciones y están haciendo un montón de horas extras. No, me parece una falta de respeto también. Si es que yo me voy de vacaciones, habrá causas de fuerza mayor y se han cambiado citas por causas de fuerza mayor, pero intentemos poner todo de nuestra parte para que se desarrolle bien. Lo único bueno de todo esto es ver que los jóvenes se quieren vacunar, porque hay otros países donde hasta se les ha dado incentivos, ¿no? En Grecia se estaba dando unas tarjetas con dinero para que pudiesen gastar en ocio para que se fueran a vacunar, ¿no? Es que es un poco también surrealista pensar que haya que llegar a estos extremos, ¿no? Porque los jóvenes no se quieren vacunar. Y aquí, por lo menos, por lo que estamos viendo de momento, se quieren vacunar.
Al final se trata de ser solidarios, porque también hay mucha gente de 60 a 69 años que no se quieren vacunar todavía porque saben que le va a tocar AstraZeneca. Cosa que tampoco se entiende a estas alturas, porque ya han pasado 7 meses desde el inicio de la vacunación y está más que comprobado que AstraZeneca es una vacuna tan segura como las otras. Y esas personas dicen, pues yo no me vacuno hasta que no me pongan Pfizer. Pues a lo mejor esa regla de tres no se van a vacunar nunca.
Claro, y también hay casos de personas que están esperando la segunda dosis de AstraZeneca, que son mayores de 60, que se les podría adelantar la segunda dosis porque ya se la pueden poner, y tienen fecha para finales de julio. A lo mejor, quiero decir, hay forma. Lo que pasa es que es complicado, tampoco podemos estar buscando, quiero decir, todos los fallos, porque a gusto de todos no va a estar. Lo que tenemos es que intentar mantener las medidas que ya sabemos que funcionan hasta que estemos inmunizados y esté haciendo efecto la vacuna, el tiempo posterior que es necesario para que se produzca esa inmunización.
En ese énfasis que hemos puesto en el segmento, digamos, de edades más jóvenes, yo creo que hay un gran derrotado, ¿no?, que son los negacionistas, todos aquellos que aún mantienen un discurso escéptico, un discurso que va, digamos, contra, es anticonvencional, ¿no? Entonces, que tomen buena nota también de estas respuestas y de estas reacciones para que vean que su discurso no está calando.
Desde luego. Les quiero preguntar antes de terminar por la remodelación del gobierno de Pedro Sánchez, que hace que empezó a tirar tabiques, que es el sábado, y puso patas arriba la Moncloa, porque yo creo que nadie se imaginaba que fuese una remodelación tan grande y que además luego no tocase a los ministros de Podemos porque no les dejaron, ¿no? ¿Qué les parece esos cambios en las carteras?
Bueno, veamos cómo se desenvuelve el nuevo Ejecutivo con las incorporaciones que se han producido. Creo que no se puede juzgar todavía sin prácticamente, bueno, hoy esta mañana han tomado posesión. Yo creo que de todo lo ocurrido hay unos daños colaterales que yo no eludo, y son el cese de Ábalos en la Secretaría de Organización del partido, pues a escasos meses de su Congreso Federal, ¿no? Esto es un cambio importante, tiene una repercusión importante, y ya veremos si hay un mayor calado. Y por último, me parece que el cambio de Sánchez, independientemente del mayor o menor volumen, como tú apuntas, ha cogido con el paso cambiado a la oposición.
Yo, a mí me da la sensación de que es una reforma sobre todo política, ¿no? Porque se ha quitado, digamos, a mucha gente que lo había acompañado cuando una parte del PSOE pensaba que Pedro Sánchez estaba desfenestrado, y digamos que se ha quitado a esa gente. Yo creo que es para dar respuesta a algunas de las propias demandas del PSOE, ¿no? Ya cómo lo vayan a hacer o cómo no lo vayan a hacer, como dice Salvador, es que es pronto para saber si lo van a hacer bien o no, pero bueno, ha dado más protagonismo a las mujeres, ¿no? Porque ya eran mayoría, pero ahora son más todavía.
Oh, ya son las que mandan, Saray.
Sí, exacto. Y además ha traído a mujeres del ámbito municipal, ¿no? De municipios, además, no excesivamente amplios, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver que demuestren lo que saben hacer, ¿no? Ahora es el momento.
Hay algunos de Canarias que hacen la lectura, una lectura negativa, porque se queda Marlaska en Interior, se queda también Escrivá en Servicios, en Seguridad Social y Migraciones, que son los que, bueno, quizás a lo mejor han tenido menos tacto con Canarias, ¿no?, en la cuestión migratoria.
Yo creo que no han sido sensibles, y en muchos casos ha demostrado su descoordinación.
Sí, totalmente de acuerdo, no han sido sensibles y no solo no ha sido sensible, sino que en algún momento me parece que han tenido un tono impropio, ¿no?, de ministro. Pero bueno, al final los ministros tienen que ser para toda España, no solo para una comunidad autónoma, ¿no?
Claro.
Hay que evaluarlos en general cómo han hecho su trabajo, ¿no? Y eso no significa que esté defendiendo el trabajo de ninguno de los dos, pero que las decisiones no se pueden tomar por una comunidad autónoma.
Tienen 2 años para ponerse las pilas si es que no hay elecciones antes. Saray Encinoso, Salvador García Llanos, de verdad, gracias a los dos por acompañarnos en este lunes de tanto calor que está haciendo. Y hasta una próxima. Un abrazo.
Saludos, buenas tardes.
Un abrazo.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Mensajes que nos llegan por aquí, dice un oyente: para mí no cabe duda de la gran labor y profesionalidad de nuestros sanitarios, hay que darles siempre las gracias. Eso yo creo que no lo discute nadie, la cuestión es de dónde salió ese mensaje de ayer, que parece que nadie se atreve a decirlo o no sabe. Bueno, ya hasta ahora que estamos acercándonos al mediodía, a la 1 de la tarde, mejor dicho, a mí me está empezando a traer un poquito de hambre porque hoy desayuné poquito, y qué mejor que irnos al Canaima, que ya saben que tiene un horario de cocina ininterrumpido hasta las 5 de la tarde. Cristian García, hoy lo vas a hacer conmigo. Buenos días.
¿Cómo sabes que soy un hombre de comer, eh?
Tú y yo, vamos, que nos llevan un guachinche y la carne al punto, como dice Pedro Sánchez. A ver, ¿qué
bueno,
tengo hoy?
Te cuento, venga, de primero, potaje de berro.
Uf, con el calor,
con
que
el
hace.
Calor que hace, no, pero bueno, potajito de berro nunca viene mal. Y ensalada paraguaya.
Eso tiene mejor pinta, algo fresquito.
Sí, algo fresquito, entra mejor en boca. Después, de segundo, tenemos muslos asados. O macarrones con salmón y champiñones.
Yo me quedo con los muslos.
¿Con los muslos? Uf, yo es que soy de pasta, ¿eh? Yo me quedo con los macarrones, venga. Y de postre tenemos y de postre tenemos arroz con leche, que esto siempre, en cualquier momento del año, el arroz con leche siempre viene bien.
A mí el arroz con leche me chifla, te lo digo en serio, de verdad.
Sí. Pero después tenemos también, como sugerencias del... Eso es el menú, como sugerencias del día. Tenemos croquetas de bacalao, pata asada, gambas al ajillo, hallacas, carne de cabra. También tenemos lasaña de carne, carne con papas, macarrones con salmón y champiñones, que ya lo decíamos en el menú, muslos a la cerveza, bacalao, solomillo de res y chuletas.
Oye, pues tienes variadito. Me quedo con ganas de probar la carne de cabra del Canaima. Tú sabes que yo voy de bar en bar por Tenerife
probando la carne de cabra.
Buscando la mejor carne de cabra
pues
de Tenerife.
A mí no me gusta la carne de cabra.
¿Qué dices? Madre mía.
ya no me llamas más. Ya.
Es un plato muy suculento, pero a todo el mundo no le gusta. No, ¿sabes qué pasa? No, que muchas personas dicen, a mí si no me dicen que es de cabra, me la como y me gusta. Pero como me digan que es de cabra, pues le tiene. Pero tú
sí,
la has probado. Como
yo la he probado. A lo mejor es que donde la he probado no estaba buena. Vete tú a saber. Probaremos la de Canaima, que como en Canaima siempre está bueno, pues aprovechamos. De postres del día tenemos tiramisú, arroz con leche y quesillo, y también nos pone aquí en la carta que hay pescado fresco como calamares, chocos o chernes, así que ya saben, todo el mundo a pasarse por el Canaima, que como ustedes bien saben está
frente a la antigua fábrica de colchones Flex.
Exactamente, al lado de Mercatenerife.
Exactamente, Cristian García,
nos escuchamos a las dos, hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Y decíamos que para un día tan caluroso nos entraba bien una ensaladita. Está haciendo mucho calor en toda Canarias, también en la isla de Tenerife. Se lo vamos a preguntar a David Suárez, que es el delegado de la EMED en Canarias. David, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Ahora mismo, ¿qué estamos teniendo sobre Canarias para que haga tanto calor?
Bueno, pues desde ayer comenzó lo que es el episodio de temperaturas elevadas. Esto es debido a una masa de aire sahariana que se ha desplazado desde el continente africano hacia el archipiélago canario, y bueno, esto es lo que ha provocado este ascenso de temperaturas. Ahora mismo, pues las temperaturas más altas se están registrando en el suroeste de Gran Canaria, sur de Fuerteventura y sudeste de Lanzarote, y con máximas que están llegando a los 38 grados centígrados, y lo que es en la isla de Tenerife, en cuanto a nuestras estaciones, porque evidentemente tenemos varias estaciones por todo el archipiélago canario, pero evidentemente hay zonas que pueden estar registrando valores superiores y que nosotros no estamos, que a lo mejor no tenemos aquí monitorizado de forma automática. Las máximas que tenemos en nuestras estaciones automáticas están en torno a 35 grados en la que es la estación que tenemos en La Victoria. Es probable que en zonas de medianía sur también estén superior a los 35, ¿no? 35, 36 grados seguramente toda esa zona. Es un episodio que va a durar de forma generalizada. Hoy es el día de mayor temperatura. A partir de mañana se espera un descenso, cambia la masa de aire y empezaremos a estar afectados por una masa de aire más marítima, más fresca y más húmeda. Y a partir de ahí, pues un descenso generalizado, aunque mañana todavía continuamos en aviso en Gran Canaria. Mañana y pasado continuamos en aviso amarillo en Gran Canaria.
La calima, que también ha hecho acto de presencia, sobre todo en el área metropolitana de Tenerife. ¿Hasta cuándo va a estar la calima, David?
Sí, hoy también es el día en el cual la calima pues es más intensa. En principio, pues en cuanto a Tenerife, la zona que más afectada ha sido en el entorno del aeropuerto de Los Rodeos, en el cual pues se ha producido una reducción de visibilidad en torno a 5 kilómetros, y hoy es el día de peor, en el cual la calima va a ser peor, ¿no? A partir de mañana ya la calima va remitiendo, se va desplazando hacia el sur y esperamos que dentro de un par de días tengamos los cielos limpios.
Bueno, pues ojalá que se vaya pronto, porque además los que somos alérgicos lo pasamos bastante mal, así que...
Pero sí, yo estoy igual. Te entiendo perfectamente, sí.
Pues nos entendemos los dos, así que nos compadecemos mutuamente. David Suárez, pues delegado de la EMED en Canarias. Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, paso por aquí a leer algunos mensajes que nos han llegado, sobre todo notas de voz. Un oyente nos decía también lo de la mascarilla, que no se usa, y vamos a escuchar, a ver si la tengo por aquí, y me deja pincharlo. A ver si el técnico Jorge Medina me avisa, que vamos a escuchar una nota de un oyente sobre la situación de lo que estamos viviendo con la pandemia y las vacunas.
Buenos días, señores. Si me permiten el comentario en audio, porque escribir es un poquito largo. Yo creo que todos estos problemas vienen por la sociedad, la situación que estamos viviendo últimamente, que es que hay personas que se arrogan con el derecho de informar en base a que a una urgencia que no sabemos por qué, o a simplemente a demostrar que saben más que nadie, y entonces lo que hacen es lanzar mensajes o advertir de determinadas cosas según su único y exclusivo criterio, ¿no? Porque se arrogan con el derecho a ser periodistas, a ser informadores, cuando nadie se los ha pedido. Yo creo que ese es el problema que ha surgido en el caso este de Santiago Martín ayer domingo. Gracias, hasta luego.
Pues sí, yo sinceramente no tengo nada más que añadir a lo que ha dicho el oyente. Hay muchas personas que además se creen más listos que nadie y se empeñan en decir cosas que no son así. Otro mensaje de un oyente.
Buenos días. Quiero decir una cosa. Yo soy un residente en Canarias de 25 años. Tengo una empresa, tengo que trabajar muchos canarios y quiero dar una idea para solucionar el problema de los botellones por la noche. Muy sencillo. Cuando se encuentra gente que hace botellón, la policía tiene que llevarse el coche con la grúa y multarlo. Esto se soluciona en 2 días. Gracias por atenderme.
Pues una buena propuesta que hace el oyente. No sé hasta qué punto se podrá materializar, pero bueno, más de uno es verdad que escarmentaba con eso. Hacemos otra pausita y nos vamos con nuestro consultorio psicológico.
Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
Mira, en Biservicus nos preocupamos por ti y para ello hemos diseñado un producto único. Te presentamos el nuevo Pack Canario. Si contratas tu alarma con nosotros, tanto la instalación como el mantenimiento son totalmente gratis y a todo riesgo. Es más, tenemos nuestra propia central receptora de alarmas.
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Bueno, y les recuerdo que el Grupo Compostelana mantiene su servicio a domicilio abierto en la zona norte y también en Santa Cruz con su restaurante Compostelana Plaza de España. Es muy fácil, ya saben que pueden consultar la carta y lo tienen todo bien explicadito en su página web grupocompostelana.com.
Esta temporada descubre la nueva zona de descanso en Muebles La Paz en Tacoronte. Trabajamos con las mejores marcas, Flex, Picolín, Bultex. Visítanos y encuentra grandes ofertas, como el colchón viscoelástico más canapé desde 369 euros. Transporte y montaje gratis. Visítanos en Carretera General 57 o en muebleslapaz.com.
Nuestro mundo ha cambiado. Nos damos cuenta de lo importante que es lo que nos rodea. Dar paseos mientras compras al aire libre. Ya no buscas cantidad, sino calidad. Puerto de la Cruz, redescúbrete, redescúbrenos.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Este martes, 13 de julio, la mañana de Tenerife se traslada en directo al Puerto de la Cruz. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en el Puerto de la Cruz en la festividad del embarque de la Virgen del Carmen para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Martes 13 de julio, vive la radio en directo con la mañana de Tenerife, promocionando lo nuestro en Cope Más Tenerife con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
La mañana.
Cope Tenerife. Estar informado.
No Nos acercamos a la una del mediodía y saben que todos los lunes terminamos con nuestra psicóloga de cabecera, con Ana Ortiz. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Daniel. ¿Cómo estamos?
Yo muy bien, con mucho calor. Imagino que tú igual. Estamos así todos como, qué ganas de pegarnos un bañito, ¿no?, en la playa.
Sí, y el cielo este con la calima horrible, pero bueno.
Cielo asqueroso, hay que decirlo así. El tiempo este de pegajoso que dices tú, pero que está nublado, se me pega. Sí, hay calima, fatal.
Por Dios, un poquito de cielo azul y un bañito.
Un poquito de verano en condiciones, ¿no? Ana, hoy te propongo hablar de un poco de la pandemia, pero vamos a intentar, no sé, buscarle la parte positiva, porque el otro día hablando contigo decíamos, vale, llevamos ya... vamos para 16 meses de pandemia y parece que esto no acaba. No sé si recuerdas el año pasado cuando salimos del desconfinamiento, ya decimos, bueno, poco a poco la desescalada, vamos a la nueva normalidad y dentro de poco ya decimos adiós a mascarillas, a todo. Nos vino otra ola, empezaron las vacunas y dijeron, bueno, cuando lleguen ya todas las vacunas para junio, julio, terminamos esto. Y ahora que parece que está terminando la vacunación, pues nos llega una cepa que nos está poniendo todo patas arriba. Parece que esto no acaba. ¿Cómo lo afrontamos?
Mira, esto es como el burro y la zanahoria, ¿no? Tenemos siempre que visualizar esa zanahoria para tirar hacia adelante. Porque realmente no sabemos lo que va a pasar. Sí que es verdad que ya sabemos que llevamos una trayectoria que igual que ese marzo y abril del 2020... y mayo, no esperamos, por Dios, no va a ser igual, principalmente porque ya sabemos a qué nos estamos enfrentando, ya la mitad de la población pues estará vacunada, que a lo mejor no estamos exentos de pasarle incluso vacunados, pero que dicen que no es lo mismo. O sea, se han dado pasos, hay avances, sabemos cómo tenemos que enfrentarnos. Anteriormente pensábamos que éramos, o sea, yo me acuerdo de salir a la calle, era como Walking Dead, o sea, la serie esa, ¿no? Era como todo un susto, y ahora eso no lo tenemos, ahora la gente está haciendo vida más normal, aunque todavía no hayamos llegado a esa normalidad. ¿Qué tenemos que pensar para seguir tirando hacia adelante? Pues que esto acabará. Yo el otro día pensaba, digo, mira, esto es como, yo pensaba así, pensé para adentro un poco, digo, esto es como antiguamente cuando apareció la gripe, ¿no?, por primera vez en el mundo, que era un virus que no se conocía, que era mortal, que fue pandémico, pues a lo mejor el coronavirus pues llega y se asienta de una manera en la población, pues que poco a poco lo iremos normalizando en nuestro día a día, y que vendrá a ser pues como un virus más adelante, solo que hasta que existan los tratamientos adecuados, hasta que esté todo el mundo ya con una vacuna bien implantada, con las actualizaciones que tendrán que hacer de la vacuna y todas las cosas, pues ya dentro de unos años pues miraremos para atrás y diremos, fíjate tú, hasta entonces, pues lo que siempre dicen todos los médicos, ¿no?, pues el estar atento, esa mascarilla, ese lavado de manos, esa distancia, ese cuidarse y cuidarnos, ¿no? Pero sin dejar de vivir, sin dejar de hacer cosas que se pueden hacer 30.000 y pensando que todo esto pasará y que hasta que pase pues tendremos que seguir, pero no con el miedo y con la angustia, sino de una forma más tranquila, más normalizarlo un poco todo y seguir tirando para adelante, que no nos queda otra.
Claro, y hacerse la idea, porque yo te reconozco que hay días que dices tú, pero esto no acaba de verdad, y a lo mejor ese día uno está más pesimista y dice, bueno, es que al final no nos vamos a quitar esto de encima nunca va a volver, por ejemplo, no sé, unos carnavales con tanta aglomeración de gente.
Ojalá.
Es que hay días que uno piensa y dice, pero es que el mundo no va a volver a ser como antes, nunca más. ¿Cómo afrontamos
sí,
esto?
Sí, pero yo ayer, yo no sé si tuviste la final.
Sí, de, sí, sí, de... vamos, el estadio abarrotado.
Claro, y yo veía a todo el mundo y yo decía, ve, y claro, pero yo estaba en un momento que estaba viendo ahí la final tan tranquila y de repente soy consciente de que estamos con COVID. Y digo, ay, pero si estoy viendo a todo el mundo en el estadio pegado, ¿no? Y entonces, claro, sí, me dicen que para entrar en el estadio tenías que ir con PCR negativa. Bueno, pues a lo mejor vamos a tener que hacer 30.000 cosas haciéndonos los autodiagnósticos nosotros, yo qué sé, pero cuando yo veía a toda esa gente ayer, yo decía, qué ganas de volver a estar tranquilos y relajados. Pero es que a lo mejor pues estaremos más tranquilos y relajados, pues como se me acaba de ocurrir ahora mismo, pues simplemente porque tendremos test de autodiagnóstico y haremos cosas pues en nuestro día a día, pues podemos ir para acá, pues lo hacemos, pues no lo hacemos, pues y que el virus, yo espero que esas olas o esas mutaciones pues vayan debilitándose o vayan encontrando pues ese tratamiento adecuado que sea rápido para no tener efectos secundarios o para hacerlo menos virulento y que sea al final pues una gripe más, no sé si me explico.
Desde
¿no?
luego. O
sea, que sea más
llevadero.
Exacto, más instalado en nuestra vida, ¿no? En la de los seres humanos y que podamos todos seguir viviendo y haciendo cosas sin tanto miedo y sin tanta angustia.
Ana, ¿y para los jóvenes hay algunas pautas más específicas? Porque estamos viendo ahora que están siendo los que más se están contagiando, básicamente porque no están vacunados todavía. Quizás a lo mejor en esos contagios pues baja la guardia porque están también cansados y están en una etapa, sobre todo los adolescentes, ¿no? Que tienen ganas de relacionarse con la gente y que no saben estar pues más comedidos. ¿Con ellos se puede aplicar alguna terapia, alguna práctica más llevadera?
Los adolescentes son muy complicados porque ya por antonomasia tienen la rebeldía instalada, ¿no? Y es mucho tiempo que ya se les ha pedido pues esa contención y van viendo que hay normalidad en muchos sectores y entonces pues ellos dicen que porque ellos no, ¿no? Entonces, hay sectores que sí siguen cumpliendo, pero hay otros sectores de ese grupo, de ese rango de edad, que no están cumpliendo y ahí se están viendo las cosas, ¿no? Pero, ¿qué se les puede decir? Complicado, porque desde unos padres que les van a decir, oye, no salgas, oye, ten cuidado con esto, ¿qué te van a responder? Si lo oyes por todos lados, que sí, que no seas pesado, ¿no? Que ya lo sé, pero sabemos perfectamente que en cuanto beben una cervecita o cualquier cosita, pues ya se desinhiben, pasan de todo y si lo hacen los adultos, no lo van a hacer los adolescentes. Entonces, ¿qué se les puede decir? Pues que se vacunen cuanto antes, que intenten contenerse, que ya no queda nada. Pero es que además estamos en verano, ¿no? Pues que intenten buscar actividades que sean más al aire libre, sobre todo, que no sean sitios tan cerrados y que hagan cosas pues entre los grupos más con cabeza, ¿no? Con más, sobre todo, no por ellos, porque el contagio en ellos dicen que es menos virulento, menos doloroso, menos mortal que después a los que van a casa, ¿no? Entonces, bueno, que queda poco, que hay que los números, hay que asustarlos con los números que estamos teniendo para que tomen conciencia de que esto no es una tontería y que hay que seguir pincando el codo, ¿no?
Pues sí, nos quedamos con ese mensaje. Ana Ortiz, un placer hablar contigo. Venga,
muchísimas gracias.
Buena semana. Un abrazo.
Un beso muy grande. Gracias.
Hasta luego.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
900-701-011. Si eres una persona mayor y vives en La Laguna, toma nota del nuevo teléfono gratuito de atención a mayores del Ayuntamiento. Un servicio personalizado para informarte sobre gestiones o recursos a tu disposición. 900-701-011. De 9 a 2, área de bienestar social y calidad de vida.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Vuelven las noches Donaire con nuevos sabores, nuevas sensaciones y nueva carta. Donaire es tradición, autenticidad y creatividad. Un espacio gastronómico con vistas panorámicas que se encuentra en la cuarta planta del Hotel GF Victoria en Costa Deje. Reserva tu noche Donaire de martes a sábado.
Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación Cepsa apoyamos la educación de los jóvenes
Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa.
Tu Alteza, tu supermercado de confianza, siempre está cerca de ti para hacer tus compras. Tenemos más de 40 establecimientos repartidos por toda la isla para que no te falte de nada. No lo olvides, en Tu Alteza te esperan los mejores precios y la mejor atención. Ven a comprar con nosotros.
Pues que le voy a decir, que sí, que hace calor, así que nada, si pueden vayan a la playa, tengan cuidadito, o si no se quedan en casa con un poquito de aire acondicionado y tomándose algo bien fresquito. Nos vamos, en la técnica ha estado Jorge Medina, en la producción Miriam Guimerá. Mañana les vamos a saludar desde Puerto de la Cruz porque es el día de la embarcación de la Virgen del Carmen. Saben que, bueno, este año tampoco va a poder ser, pero bueno, recordar que la Virgen del Carmen sigue teniendo sus fiestas de julio en el Puerto de la Cruz, y mañana vamos a celebrar esa festividad y a vivir la mañana en Tenerife en directo desde la ciudad turística. Un saludo, adiós.